Muy buenos días, amada iglesia. Gracias a Dios por esta mañana. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Y quiero, antes de iniciar el mensaje, la predicación de hoy, quiero comentarles lo siguiente. Y pedirles su oración porque estamos pues considerando la fecha en la cual vamos a abrir de nuevo la iglesia para tener ya los servicios aquí, digamos en persona con congregantes aquí en el local de la iglesia. Entonces hemos estado evaluando las situaciones, ya estuvieron aquí representantes del gobierno municipal y hicieron una especie de revisión, nos dieron recomendaciones. Así que estamos orando, queremos ser sabios y prudentes. La situación de la pandemia sigue afectando y sigue creciendo, entonces no queremos ser imprudentes, pero entendemos que pues también tenemos la necesidad de abrir pronto, ¿sí? Y ya se les anunciará, esto más o menos estamos pensando que sea a mediados de agosto. Entonces, por favor, oren para que Dios nos vaya guiando y nos indique el momento adecuado. Y tendríamos que abrir con todas las disposiciones sanitarias que están recomendando, ¿sí? Muchas de ellas las conocemos, ya se les anunciarán específicamente y algunas adecuaciones que hay que hacer en el local. Lo más seguro es que abramos con dos servicios, por lo menos, donde de esa manera podríamos tener a parte de la congregación en el primer servicio, parte en el segundo, y así poder sentarnos con la sana distancia famosa que recomiendan. Entonces, pues vamos a seguir buscando la guía de Dios para ser sabios en cuanto a cuándo abrir. Repito, probablemente mediados de agosto. Bien, entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Ustedes ven ahí, no sé si está proyectando ahorita Santiago la imagen de la diapositiva, pero el tema de hoy simplemente le he titulado el don de profecía, así, sencilla y llanamente, ¿sí? El don de profecía. Dios es maravilloso. Él es creador de todo lo que existe, Él es el dueño y señor del universo, Él es toda sabiduría, toda inteligencia, todo poder, Él es autosuficiente, Él tiene existencia eterna en sí mismo, Él no necesita a nada ni a nadie. Y esto es lo maravilloso, que siendo Él un Dios trino, ¿verdad? Una trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ellos no necesitan a nadie ni a nada. Dios decidió crearnos. Dios decidió crear todo lo que existe, ¿sí? Y nos creó para Él, para que lo conociéramos, tuviéramos una comunión, una amistad, una relación preciosa con Él, para que estuviéramos satisfechos, llenos, completos en Él, dice una parte de la palabra, y Dios es un Dios de cerca, no de lejos, un Dios de cerca, dice la Escritura. Él siempre ha querido estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. Así que cuando hablamos del tema de los dones del Espíritu, estamos hablando de la cercanía y del amor de Dios. No pierdan de vista esto durante toda la predicación, ¿sí? Hablar de los dones del Espíritu es hablar de la cercanía y del amor de Dios por su pueblo. Cuando Pablo, el apóstol, habla de los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12, dice que los dones del Espíritu se tratan de la manifestación del Espíritu. Qué impresionante, ¿no? Los dones del Espíritu, los dones que Dios ha dado a los creyentes a través de su Espíritu, se tratan de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y qué importante es recalcar esto. El Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes a través de los dones que Él da. Y yo quiero preguntar si acaso alguno de ustedes no quiere que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Esa es una pregunta importante. ¿Alguno de nosotros acaso no querrá que Dios se manifieste a través de sus dones? Claro que Dios se manifiesta también de otras maneras. La presencia de su Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios que es viva y eficaz, y de muchas maneras, pero específicamente Dios dice que Él quiere manifestarse en nuestras vidas a través de los dones que nos ha dado por medio de su Espíritu. Quiero también comentar algo. Aquellos que están tal vez escuchando por primera vez una predicación de la palabra de Dios, les voy a pedir un poco de paciencia porque el tema que vamos a tratar hoy es un tanto técnico. Digamos, tiene sus complicaciones, pero también es un tema muy, muy precioso. Quiero que vean rápidamente esta tabla que voy a proyectar aquí en la pantalla. Observen estas dos columnas. Columna de la izquierda, cesacionistas. Ese es un nombre que se da, es simplemente se dice, ¿verdad?, que un cesacionista es una persona, un creyente, un teólogo, etcétera, que cree que algunos de los dones del Espíritu Santo han cesado, ya no están más vigentes para la iglesia hoy. Y continuistas del lado derecho, y esa definición o esa palabra se usa para decir cuando un creyente cree que todos los dones del Espíritu Santo de los que habla la Biblia están vigentes el día de hoy para la iglesia. Ustedes ven ahí algunos nombres conocidos. Vean del lado izquierdo, John MacArthur, Sujel Michelén, etcétera. Véanlos. La mayoría creo que los conocen. Algunos puede ser que no los conozcan, pero estamos hablando de creyentes, digamos, de buen testimonio, ¿sí? Tanto de los dos lados. Vean el lado derecho. John Piper, Miguel Núñez, Martin Lloyd-Jones, Luis Méndez, Paul Washer, Agustín de Hipona, David Platt, Matt Chandler, Kevin DeYoung, Wayne Grudem. Son algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, simplemente lo que quiero puntualizar aquí con esta tabla y que está proyectando ahí algunos de los creyentes cesacionistas y otros continuistas es lo siguiente. Que haya creyentes que todavía o que creen que los dones espirituales siguen vigentes todos, no prueba nada, no es una prueba. Pero lo que quiero pues resaltar es que estos hombres, estoy hablando de los del lado derecho, de la lista del lado derecho, los continuistas, son pastores, siervos de Dios, hermanos en la fe, con un testimonio claro, sólido, íntegro, así como los del lado izquierdo. Y estos creyentes que creen que los dones del Espíritu Santo están vigentes, no se han vuelto locos, ni han guiado a sus congregaciones a hacer tonterías, desórdenes, ni loqueras antibíblicas. Eso es lo que quiero resaltar aquí, ¿sí? Entonces, hermanos, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Es decir, en todo queremos seguir siendo fieles a la palabra, honrar a Dios, hacer todo como Él dice, con orden, con sabiduría, en amor, para edificación, para acercarnos más a nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos, estamos perfectamente conscientes de los abusos, aberraciones, falsificaciones, engaños, desórdenes, etcétera, que algunas llamadas iglesias hoy en día están llevando a cabo en el tema de los dones. No tenemos nada que ver con eso. Nosotros no vamos para allá. No vamos para allá. Nosotros hemos decidido ser fieles a la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y hacerlo todo como la palabra de Dios nos indica. Entonces yo quiero presentarles una reflexión. Piensen en esto, por favor. La primera pregunta que debemos hacer cualquiera de nosotros como creyentes que respetamos la palabra de Dios, la primera pregunta debe ser, en cuanto al tema de los dones del Espíritu Santo, ¿están vigentes? ¿Están vigentes? Es decir, ¿enseña Dios en su palabra que todos los dones están vigentes hoy en día? Esa es la pregunta fundamental. Lo que venga después de eso es secundario. ¿Sí me entienden? O sea, yo no voy a determinar si los dones están vigentes por el hecho de que pueda haber problemas, por el hecho de que pueda ser todo un reto entenderlos, ministrarlos, aprovecharlos. No va así. Uno lee la Biblia y si la Biblia dice que están vigentes, bueno, luego me preocupo cómo va a ser eso, cómo se manifiestan, con qué orden, con qué cuidado, con qué sabiduría se van a manifestar y los voy a ministrar. Entonces, yo pienso en un ejemplo. Imaginen al pueblo de Israel cuando estaba la primera vez por entrar a la tierra prometida. Dios los había llevado ya de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y estaban por entrar a la tierra prometida. Y Moisés, ¿verdad?, por instrucción de Dios, envía a 12 espías para que exploren la tierra prometida y traigan noticias. Y sabes, la pregunta que ellos debieron hacerse y que debieron responder era: ¿quiere Dios que entremos a la tierra prometida? Esa era la pregunta. Y si la respuesta era afirmativa, eso iba a determinar lo que ellos iban a hacer, la manera como iban a actuar. ¿Quieres, Dios, que entremos a la tierra prometida? Era evidente que sí, Dios los había llevado a eso, Dios les había prometido que les iba a dar la tierra. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos fallaron, desobedecieron. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque le dieron más importancia a su especulación. Ellos empezaron a imaginar cuando llegó el reporte de los 12 espías y dijeron: la tierra es buenísima, solo que hay pueblos que tienen fortalezas, que son enormes de estatura, que son grandes guerreros. Y entonces ellos empezaron a especular e imaginar: caray, esto va a estar dificilísimo, ¿cómo vamos a enfrentarnos a estos guerreros enormes? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener problemas? Se imaginaron todo lo que venía después y dijeron: no entramos. Cuando esa no era la pregunta ni la respuesta, la pregunta era: Dios, ¿quieres que entremos a la tierra prometida? La respuesta de Dios es sí. Y entonces ellos debieron decir: aquí vamos, Señor. Aquí vamos. No se distraigan, por favor. Vamos a entrar a la tierra. ¿Qué va a pasar allá adentro? ¿Cómo vamos a enfrentar a esos enormes guerreros? ¿Cómo vamos a destruir esas fortalezas? Señor, eso es asunto tuyo, tú nos vas a enseñar, tú lo vas a hacer en nosotros, a través de nosotros. Pero si tu respuesta es que debemos entrar, vamos a entrar. Y luego vemos lo que sigue. Yo digo que es lo mismo con este tema. Porque algunos de nosotros, algunos de ustedes, pueden estar pensando: pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Puede haber retos y problemas y cuestiones difíciles? Sí. ¿Cuántas cosas en la vida cristiana no son difíciles? Muchas dificilísimas. Pero cuando Dios dice: ve, cuando Dios dice: esto es lo que quiero, esto es lo que he dado, esto es lo que vas a hacer, lo hacemos. Obedecemos. Así que la pregunta fundamental es: ¿están vigentes los dones en este tiempo? En otras palabras, ¿es posible que el Espíritu Santo se manifieste en los creyentes en este tiempo a través de cualquiera de los dones de los que habla la Biblia? Si la respuesta es sí, yo la debo aceptar como tal, pase lo que pase, con las consecuencias que traiga. Si la respuesta es sí, el cómo los vamos a ministrar, esos dones, viene después. Dios nos va a guiar. Entonces quiero decirles algo: los pastores de esta iglesia hemos estudiado y reestudiado, leído y releído este tema desde hace años. Lo hemos hecho de manera individual, personal, cada uno en su casa, y lo hemos hecho en conjunto. Nos hemos reunido varias veces a lo largo de varios años y hemos leído los pasajes juntos, hemos orado por la guía de Dios continuamente, hemos estudiado y desmenuzado lo que la Biblia dice al respecto, y nuestra conclusión, estudiando la Biblia, orando, buscando la guía de Dios, la dependencia del Espíritu Santo, es que los dones todos están vigentes el día de hoy para la iglesia, los dones del Espíritu Santo. Creemos en la inerrancia bíblica y creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y ustedes saben, hermanos, el muy alto aprecio y respeto que tenemos por las Escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios después de esta larga introducción, pero creo necesaria. Vamos a orar y a pedir a Dios su guía. Acompáñenme a orar. Amado Señor, pues tú eres nuestro creador y eres nuestro dueño y es delante de ti, de quien estamos hoy, estudiando tu palabra, queriendo entenderla, queriendo conocerla y conocerte mejor a través de ella y conocer mejor lo que tú quieres para nosotros, lo que tú mandas de nosotros, las bendiciones que nos das, la esperanza eterna que ya es nuestra por Cristo. Ayúdanos hoy, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Guíanos en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes para considerar tu verdad y dejar a un lado nuestros prejuicios. Ayúdanos, Señor. Y Padre, esta mañana queremos también pedirte por todos nuestros hermanos de la iglesia, por sus necesidades, por aquellos que están padeciendo problemas económicos de trabajo, por aquellos que están padeciendo enfermedad, de manera especial por Héctor Hernández, que está internado en el hospital. Pedimos que lo ayudes, que lo sanes y que tu confianza en él y en Eve sea preciosa a través de tu presencia con ellos. Señor, también queremos darte muchas gracias por la vida de Renata Alcántara. Gracias, Señor, porque tú le has permitido un año más de vida. Gracias por su cumpleaños el día de hoy. Bendícela, Señor. Guíala en tus caminos siempre. Ayúdale a crecer en ti y a conocer cuán bueno, cuán precioso, cuán sabio, cuán hermoso eres, Señor. A conocer tu amor en toda su plenitud. Ayúdala, bendícela. Te damos gracias por su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo terminarán los dones de profecía, lenguas y ciencia? Que son muchas veces estos dones que algunos llaman como los dones milagrosos o espectaculares. En realidad, todos los dones del Espíritu son milagrosos, son sobrenaturales. Pero algunos los han apartado estos, el don de profecía, lenguas y ciencia, y también dones de sanidades, y los han puesto como espectaculares y como que son aquellos que ya no están hoy vigentes. Bueno, déjenme decirles que la Biblia no dice explícitamente que algunos dones del Espíritu iban a cesar cuando el canon de la Biblia estuviera completo. La Biblia no lo dice explícitamente. No hay un solo versículo que diga explícitamente que los dones del Espíritu iban a cesar después de que los apóstoles murieran o cuando estuviera completa la Biblia. En cambio, fíjense, la Biblia sí dice explícitamente cuándo van a cesar en el futuro algunos de estos dones. Y quiero que vayamos a este pasaje que ya estudiamos muy, muy rápidamente, muy brevemente. Lo vimos con Félix hace algunas semanas. Vean, 1 Corintios 13, versículos 8 al 13. Hermanos, voy a proyectar muchos versículos, voy a tener que acelerar el paso para no tardarme 2 horas, pero este en particular tenemos que detenernos en él. Escuchen, léanlo. Dice 1 Corintios 13, 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia se refiere al conocimiento extraordinario de Dios cuando Él da revelación, ¿sí? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora pongan atención, fíjense cómo dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, fíjense, aquí hay por lo menos tres claves clarísimas que Dios nos está dando para saber cuándo terminarían estos dones, de manera específica el don de profecía. Dice ahí, cuando venga lo perfecto. Hermanos, algunos han querido interpretar esto como cuando viniera la Biblia completa. Nada que ver en el contexto del pasaje, nada que ver. Ahí dice, incluso, las siguientes dos claves nos aclaran perfectamente que no es, eso perfecto que vendría no era cuando estuviera completa la escritura, el canon de la Biblia. Dice ahí Pablo en el versículo 12, entonces veremos cara a cara. Cuando esto suceda es cuando veamos cara a cara. ¿A quién? A nuestro Señor, evidentemente. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces vean lo que está haciendo Pablo. Está diciendo, en este tiempo de la iglesia, recuerden que Pablo está escribiendo en el año 50 y tantos, o sea, ya después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo a morar en los creyentes. Y él está diciendo, ahora conocemos en parte es lo que tenemos ya revelado como escritura, ¿verdad? Y en parte es lo que profetizamos, lo que Dios está todavía, ¿verdad?, enseñando. Dice, mas cuando venga lo perfecto, aquel estado ya de perfección en la era eterna, etcétera, ¿verdad? Cuando veamos cara a cara, cuando conozcamos todo como somos conocidos, entonces se acabará la profecía y las otras dos dones del Espíritu que habla ahí. Entonces, está clarísimo. Dios nos ha dicho cuándo iban a terminar estos dones, específicamente el don de profecía, cuando el Señor regrese y establezca lo eterno, ¿verdad? Y estemos cara a cara. Entonces, ahora, ¿qué es el don de profecía? ¿Qué no es y cómo se manifiesta? Bueno, a lo largo de toda la Biblia, la manera común en la que se comunica Dios a su pueblo es a través de las profecías. Ustedes lo han leído. Dios hablaba a sus profetas, ¿verdad? Dios daba mensaje a sus profetas. Entonces, el mensaje de cada profecía a lo largo de toda la Biblia se origina en Dios. Ese mensaje es comunicado a un ser humano, normalmente a un creyente. ¿Cómo es comunicado? Por medio de una visión, un sueño, una aparición, un ángel, una voz audible en el exterior o en el interior o incluso un pensamiento. Vean ustedes, tenemos muchos ejemplos en la Escritura, es un tema enorme, yo no puedo detenerme demasiado en esto, pero ustedes han leído la Biblia y sigan leyéndola, estudiándola y fijándose en cada uno de estas situaciones donde Dios se revelaba a través de profecía a los creyentes en la Escritura. Por ejemplo, dice Deuteronomio 18:18, el profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Pondré mis palabras en su boca. Dice Números 12:6-8, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Son algunos ejemplos de cómo dice Dios que se manifestaría. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los profetas y el don de profecía en el Nuevo Testamento? Vean, por ejemplo, Romanos 12, versículos 6-8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice 1 Corintios 12, 28, y son solo algunos ejemplos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ubíquense ahorita en el tiempo de Pablo, el tiempo de la iglesia, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesús, y esto es lo que estaba pasando. Es lo que Pablo está diciendo. Dios ha dado profetas, Dios ha dado el don de profecía. Entonces, en la era de la iglesia, la profecía también puede originarse como una revelación a través de un sueño, una visión, palabras audibles en el exterior o en el interior, y aún en un pensamiento que Dios trae de manera espontánea a la mente del creyente. Vamos a, espero me dé tiempo para ver un par de ejemplos de esto, pero tienen su Biblia, les animo a escudriñarla, ¿sí? Entonces, los apóstoles en el Nuevo Testamento, una de las cosas que vemos es que son equivalentes a los profetas del Antiguo Testamento. La autoridad máxima en el Nuevo Testamento son los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles escribieron gran parte del Nuevo Testamento, o sus colaboradores cercanos como Lucas y Marcos, ¿ok? Entonces, los apóstoles, y obviamente Lucas y Marcos, también ayudados, inspirados por el Espíritu Santo y en colaboración con Pedro, Pablo, etcétera, escribieron el Nuevo Testamento, las partes que a ellos les correspondió. Entonces, la autoridad apostólica en ese sentido es dada por Dios y es inapelable. Los apóstoles prácticamente equivalen a aquellos profetas como Isaías, Ezequiel, Natán, etcétera, del Antiguo Testamento, ¿ok? Escribe Wayne Grudem, este autor que ha escrito esta teología sistemática. Dice Wayne Grudem: aunque algunas definiciones se han dado para el don de la profecía, un examen fresco de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este don muestra que no debe definirse, fíjense, no debe definirse como predecir el futuro, no como proclamar una palabra del Señor, no como predicación poderosa, sino como decir algo que Dios espontáneamente trae a la mente. Entonces, ok, esa es la opinión de él. Él es un estudioso de la Biblia, estoy de acuerdo con él. Es decir, a veces se llega a decir, no, lo que pasa es que profecía en general es hablar la palabra de Dios. Bueno, sí, hay veces donde en la Biblia se trata así la palabra, pero aquí no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un don dado por el Espíritu Santo a ciertos creyentes, ¿sí? Entonces, y la Biblia es clara, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado dones a su pueblo, a los creyentes, como Él quiso, como el Espíritu Santo quiso repartir, ¿ok? De eso estamos hablando. Entonces, continúa Wayne Grudem y dice lo siguiente: Hechos de los apóstoles y las epístolas describen un don de profecía dado a los cristianos que es mucho menor en autoridad a la profecía del Antiguo Testamento o de Jesús y de los apóstoles. Fíjense, es mucho menor en autoridad. Espero que yo pueda demostrar eso, pero insisto, estudien su Biblia. Dice, entonces, es menor en autoridad a los profetas del Antiguo Testamento o a la profecía del Antiguo Testamento y obviamente a la enseñanza y profecía de Jesús y de los apóstoles, pero mucho mayor en distribución, y la profecía es vista como el más valioso de los dones del Espíritu Santo dado a la iglesia. Es decir, si ustedes analizan cuidadosamente el Nuevo Testamento, van a ver que este don de profecía es mucho más difundido entre los creyentes en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿verdad? No como aquellos profetas que se levantaban de determinado tiempo en determinado tiempo, ¿sí? Sino ahora mucho más extendido. Dice Pablo en 1 Corintios 14, 1, y uso la versión de las Américas, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Este desead ardientemente es la traducción más exacta de esa palabra. La Reina Valera dice solamente procurad, pero es el término en griego, significa desear ardientemente, o sea, con pasión, algo que deseas mucho. Y es lo que está diciendo Pablo. deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Es el don que Pablo exalta como un don que debe ser anhelado ardientemente y por el que debemos pedir, porque trae enorme edificación a la iglesia. Entonces, fíjense, quiero comentarles algo que me llama poderosamente la atención. Carlos Spurgeon, este gran predicador, siglo XIX, Inglaterra, admirado y respetado por muchísimos. Algunos le llaman el príncipe de los predicadores. Bueno, ustedes notaron que estaba del lado izquierdo en la tabla. Él no era continuista, él era cesacionista. Él no creía que los dones espirituales estuvieran vigentes todavía. Pero ustedes pueden en internet, o si tienen Logos, la aplicación bíblica de Logos, pueden buscar los escritos de Charles Spurgeon y encontrar esto, que yo lo traduje, porque yo lo tengo en el inglés, puede ser que se pueda encontrar en español también. Pero vean lo que Charles Spurgeon escribió. Dice esto: mientras predicaba un día en la iglesia, en una ocasión apunté deliberadamente a un hombre en medio de la gente que estaba ahí en su congregación en una predicación. Y le dije: hay un hombre sentado aquí que es un zapatero. Él mantiene su negocio abierto los domingos. El domingo en la mañana tuvo ventas de 9 peniques, lo cual le representó una ganancia de 4 peniques. Él vende su alma al diablo por 4 peniques. Ahora, explicación. Algunos creyentes, particularmente Charles Spurgeon, pensaba que el domingo era exclusivamente para las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, una persona, un zapatero que abriera su negocio en domingo, ¿verdad?, incluso no fuera a la iglesia por abrir su negocio, por atender su negocio en domingo, lo consideraba como algo del diablo. O sea, realmente estaba pecando contra Dios. Pero fíjense lo que le dice. Entonces, aquel hombre, el zapatero, declaró después que eso había sido completamente cierto. Él había abierto su changarro y había ganado de una venta de 9 peniques, 4 peniques, ¿sí? Y él estaba extrañado de cómo Spurgeon lo habría sabido. El zapatero cayó en cuenta de que Dios le estaba hablando y finalmente le entregó su vida al Señor y fue salvo. Dice Spurgeon: puedo citar una docena de casos similares donde apunté deliberadamente a alguien que estaba en la iglesia sin tener el menor conocimiento de esa persona o sin saber si aquello que yo estaba diciendo era verdadero, excepto que creí en ese momento que yo estaba siendo movido por el Espíritu Santo de Dios al decirlo. Qué tremendo, ¿no? O sea, él mismo, que no pensaba que estuviera vigente el don de revelación o profecía, profetizó, habló de algo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que está pasando. Eso es el don de profecía, una revelación especial de Dios, de algo que esta persona no podría haber conocido. Dios se lo revela y lo usa para edificar a la iglesia. En este caso, para enfrentar a una persona, moverla al arrepentimiento, ¿verdad? Porque él estaba obviamente manteniendo esto en secreto, bueno, tanto como se podía, ¿no? Pero el punto es que el mismo Carlos Spurgeon ejerció este don. Dice en otra ocasión, por ejemplo, que apuntó a un joven y le dijo: los guantes que traes puestos no son tuyos, los robaste. Y él no tenía manera de saberlo. Dios lo guió, Dios se lo reveló en ese momento. Ahora, hermanos, tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando: bueno, la pura palabra de Dios, cuando es predicada desde la Biblia, descubre el corazón, produce convicción y arrepentimiento y lleva a la persona a la salvación. Claro que sí, eso es totalmente cierto, eso es lo que creemos. Pero ¿no te gustaría la ayuda sobrenatural de Dios a través de una revelación de su Espíritu si Él así lo quiere? Ese es el punto, si Él así lo quiere, si Él lo da, ¿no quisieras recibirlo y tenerlo? ¿O estás dispuesto a menospreciar su ayuda y la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. Esto nos puede sonar nuevo, nos puede sonar extraño. Ese no es el punto. El punto es bíblico, es lo que Dios enseña en su palabra. Otra aclaración que quiero hacer las profecías o revelaciones de Dios en el tiempo de la iglesia, posterior a cuando quedó definido el canon de la Biblia, no tiene nada que ver con añadir a la Biblia. Hermanos, tenemos que pensar bien. Ese es un argumento que se ha esgrimido muchas veces. A mí me lo recetaron muchísimo. No, es que imagínate, si Dios revelara algo hoy, sería añadirle a la Biblia. Espérame, si se tratara de una revelación doctrinal, una nueva doctrina, se le llamaría, pues sí, añadirle a la Biblia, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué tiene que ver que Dios le muestre de manera sobrenatural a un creyente que una persona en su congregación robó unos guantes con añadirle a la Biblia? No tiene nada que ver. Son dos cosas completamente diferentes. La doctrina bíblica está ya completa y cerrada. Es suficiente según quiso Dios que quedara conformada la Biblia. De eso estamos convencidos. La Biblia sigue siendo la principal manera como Dios se comunica con todos los creyentes. La Biblia tiene mayor autoridad que la revelación personal que el Espíritu Santo pueda darnos el día de hoy, porque la autoridad de la Biblia se extiende a todas las personas, en todas partes, en todos los tiempos. Eso no está a discusión. Cualquier creyente que reciba revelación de Dios o que tenga el don de profecía está obligado a estudiar y meditar la Biblia, tanto como los pastores o maestros. Cada uno de ustedes, hermanos, están obligados, independientemente de que tengan ese don o no. Pero si alguien, por tener un don de profecía, o sea, porque Dios le revela algo, le muestra algo de una manera sobrenatural, piensa que ya no necesita la Biblia, está totalmente errado, equivocado, es antibíblico. Así que no, la Biblia sigue siendo la única regla de fe en ese sentido. ¿Ok? Ahora, quiero que estudiemos brevemente 1 Corintios 14, ¿sí? Fíjense, todo el contexto de 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14 claramente dan a entender, o el contexto da a entender, que la profecía aquí mencionada es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Es el tema de Pablo. Pablo está tratando un asunto que en la iglesia de Corinto estaba siendo mal manejado. Los dones eran reales, los corintios, los creyentes corintios tenían estos dones, ¿verdad? Pero estaban mal manejándolos, estaban cayendo en orgullo, estaban menospreciando unos a otros, ¿verdad? Quienes tenían los dones que podrían llamarse más llamativos, más atractivos, menospreciaban a aquellos que tenían los dones menos atractivos. Pablo está tratando ese punto en general de los dones. Así que lo que quiero resaltar aquí es que cuando Pablo está hablando de la profecía en esos capítulos 12, 13 y 14, estudienlos por favor, de 1 Corintios, está hablando de este don del que estamos ahora hablando, ¿sí? Y cuando habla de profetas en estos capítulos, se refiere a aquellos creyentes que han recibido ese don y lo ejercen. Entonces vean, en 1 Corintios 14, 3 dice Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Precioso versículo, nos aclara exactamente cuál es el fruto o el resultado que Dios busca, que Dios persigue a través de darle a la iglesia revelación o profecía: edificación, exhortación y consolación. Ahora, vean 1 Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, o sea, es enfrentado, ¿no? Por la misma revelación que está dando Dios. Dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ok? Entonces, fíjense, la profecía en muchas ocasiones revela lo oculto del corazón de las personas. Dice Jack Deere: los profetas nos dicen cosas que no podemos ver. Lo hacen por revelación de Dios, no a través del estudio de las tendencias contemporáneas, ni la filosofía o la psicología. Lo hacen para edificarnos, animarnos y consolarnos, para que podamos ver la belleza, el esplendor, el poder, la bondad y la sabiduría de Jesús. Viendo más de Él, nos enamoramos más de Él. Para eso Dios nos ha dado profetas y el don de profecía. ¿Sí? Además de la Biblia, claro. Leyendo la Biblia nos enamoramos de Él porque conocemos a Dios. Pero si Dios además, como en el tiempo de los corintios, del tiempo de Pablo y de los efesios y todos ellos, de los tesalonicenses, daba revelación y esa revelación mostraba que Dios estaba cercano, que Dios conocía los corazones. ¡Qué precioso! Que eso aún más anime tu corazón, te exhorte, te corrija, te aliente, te mueva más a acercarte al precioso Salvador. Ese es nuestro objetivo siempre, acercarnos a Dios, estar más cerca de Él, conocerlo mejor, enamorarnos más de Él, glorificarlo más. Entonces, dice ahora Pablo en el 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, fíjense, quiere compartir un salmo o algo cantado, tiene doctrina, enseñanza en general de la Biblia, claro. Tiene lengua, tiene revelación, ahí está. Tiene interpretación de lenguas, dice, o sea, se refiere a la interpretación de lenguas. Dice, hágase todo para edificación. Continúo aquí. Entonces, fíjense, siempre es para edificación, siempre es para edificación. Debe ser para edificación. Ahora vean del 29 al 33. Obviamente estoy dejando algunos versículos fuera porque no tengo tiempo de verlo todo, pero por favor les animo, lean y revisen una y otra vez. 1 Corintios 12, 13 y 14. Versículos 29 al 33 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, fíjense, revelado, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando, la profecía es revelación de Dios. A otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, quiero resaltar lo siguiente. Observen claramente, pues, cómo profecía aquí, como en todo el contexto del 12, 13 y 14, se refiere a revelación de Dios, no a enseñanza bíblica. Revelación especial sobrenatural de Dios como un don dado por Dios. ¿Ok? Y los profetas aquí mencionados y en todo el capítulo 14, especialmente y 12, se refiere a creyentes comunes, cualquier creyente que recibe esas revelaciones. Otra observación importante que quiero que noten, por favor. Este tipo de revelaciones, escuchen bien, pongan atención. Este tipo de revelaciones no tiene el mismo nivel de autoridad que las de un profeta del Antiguo Testamento o un apóstol del Nuevo Testamento. ¿Lo ven en el texto? De tal manera que Pablo dice que solo se den a conocer dos o a lo más tres de esas revelaciones en la congregación, aunque hubiera más. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo lo limita. Imagínense que Dios estaba dando a una persona una revelación, a otra, a otra, cinco, seis, siete. Y Pablo dice, no van a hablar todos, no van a hablar todos. Dos o tres. O sea, quiere decir, los demás profetas, los demás que recibieron esa revelación, se van a quedar callados en durante el tiempo de la reunión de la iglesia, ¿ok? Y fíjense también cómo dice Pablo que los demás deben juzgar, es decir, los demás, el resto de la congregación. Juzgar quiere decir evaluar. Entonces, si algún hermano recibiera, pues, o recibía esa, una revelación de Dios de un asunto específico determinado, en el momento que se le dejara hablar, los demás debían evaluar. ¿Qué debían evaluar? Félix lo dijo hace unas semanas, lo enseñó. Debían evaluar dos cosas, obviamente: que fuera bíblico, que correspondiera a la enseñanza bíblica, que correspondiera a la doctrina bíblica, que no tuviera contradicción con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y segundo, debían evaluar que esto era para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Entonces vean cómo empata perfectamente con el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22, que explicó y expuso Félix hace algunas semanas. Lo voy a poner aquí. Vean, recuérdenlo. Fíjense cómo dice Pablo. Entonces, no pierdan de vista lo que ha dicho Pablo, lo que ha enseñado Pablo en 1 Corintios 14. Si alguien recibe revelación y la comparte con la iglesia debe evaluar, debe juzgar, ¿verdad? Y vean lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo, examinadlo todo cuidadosamente. De hecho, es el término mejor traducido del griego. Retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. ¿Se dan cuenta? O sea, era lo que explicaba precisamente Félix hace semanas. O sea, ¿qué está diciendo? Ahí está el contexto. Está diciendo que no apaguemos al Espíritu. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el contexto. O sea, algunos dicen, pero es que no se refiere a esto. Bueno, claro que se puede apagar al Espíritu de otras maneras: pecando, no viviendo una vida santa, desobedeciendo, etcétera. Pero aquí Pablo lo puso en este contexto. Entonces vean cómo dice: no apaguen al Espíritu. Y luego dice claramente: no menosprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. ¿De qué? De las profecías. Entonces, empata perfectamente, y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, cómo precisamente lo que estamos tratando de resaltar es que por alguna razón Dios quiso dejar este don de profecía, esta revelación, para algunos o muchos en la iglesia, ¿ok? Pero Dios ha decidido variar la claridad o la intensidad de esa revelación. Esto es lo que pasa. O sea, entonces, ahorita vamos a ver los demás versículos donde, ok, la persona recibe una revelación determinada, pero ahora él tiene que tener la madurez, el discernimiento, para poder comunicar de una manera fiel y clara esa revelación. Por eso Pablo les está diciendo que examinen todo respecto a la profecía cuidadosamente y retengan lo bueno. Hermanos, esto no puede referirse, Pablo no puede estar hablando a que estas son las profecías del Antiguo Testamento, las profecías o las enseñanzas de los apóstoles, etcétera. Jamás diría que la iglesia tiene que evaluarlas y desechar lo malo y quedarse con lo bueno. Entonces, claramente está hablando de este don que tiene menos autoridad que la Escritura, ¿sí? Pero que tiene utilidad, que tiene una utilidad y que la iglesia debe evaluar y utilizar para edificación. Espero que esté quedando claro esto, pero de nuevo, si yo no te convenzo, yo prefiero que la palabra de Dios te convenza. Lo que no quiero es que tú te vayas sin estudiar el pasaje. Así que los voy a retar a que estudien los pasajes, tanto 1 Tesalonicenses 5 como Hechos de los Apóstoles, que voy a citar ahorita, como 1 Corintios, porque es necesario que tú seas convencido por la palabra. Y claro, apagar el espíritu no es sabio, no es bueno, es incorrecto. Claro, ahora, yo debo decir lo siguiente: mientras más luz, más responsabilidad, ¿no es cierto? Mientras más Dios nos enseña, más responsabilidad tenemos. Si tú hasta el día de hoy no creías posible que Dios revelara, que Dios todavía tuviera vigente el don de profecía, entonces obviamente tú estabas descuidando esto, pero por ignorancia, o porque te habían enseñado mal. Pero Dios nos está guiando a la verdad. Eso es lo que estamos creciendo al estudiar la palabra y ser honestos y meternos en serio en los textos y orar a Dios por su guía. Muchas veces vamos desechando paradigmas y vamos desechando cosas, ¿verdad? Tradiciones y cosas que nos enseñaron que la Biblia no enseña. Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, si hasta el día de hoy tú no habías entendido esto, no lo habías visto claro, no se te había enseñado, ok, entiendo que no tenías tanta responsabilidad porque no te era algo claro. Pero Dios ahora, espero, te lo está haciendo claro, o si no, estúdialo, de tal manera que yo ya lo tengo claro, los pastores ya lo tenemos claro, y nuestra responsabilidad es enorme. Si Pablo está diciendo, no menosprecien las profecías, no menosprecien lo que Dios quiere hacer en la iglesia, la manera como Dios quiere bendecir a la iglesia a través de revelaciones sobrenaturales del Espíritu Santo hoy en día. ¿Okay? Ahora, fíjense, déjenme ver si aquí, si puse este versículo, ¿verdad? Vean, vamos a ver rápidamente, digo esto, ¿verdad? Hermanos, les voy a tener que pedir probablemente unos 3-5 minutos más de lo normal, o sea, un poquito más de una hora. Pero déjenme darles otro ejemplo antes de ver este versículo. Una muchacha pidió a uno de los líderes de la iglesia y a su grupo de oración que oraran por una enfermedad que la estaba afectando. Oraron por ella varias veces y no había sanación. En algún momento, uno de los muchachos en el grupo de oración tuvo una impresión dada por Dios que debían preguntarle a la muchacha si ella pensaba que Dios no la sanaría porque había cometido un aborto hacía tiempo. Así que le preguntaron a la muchacha con mucho tiento, con mucho tacto, con mucho amor y prudencia, mucho respeto, y le preguntaron si ella había tal vez tenido o provocado un aborto, habiéndose provocado un aborto. Ella se impresionó y luego empezó a llorar. Antes de haberse practicado el aborto, le habían dicho a ella que se trataba exclusivamente de su decisión. Después de haber tomado esa decisión, se dio cuenta que aquello tenía que ver con mucho más que una decisión. Nadie le había hablado del fuerte amor de madre y qué sucede después que una madre decide negar ese amor maternal. Nadie se lo había explicado. Así que desde entonces ella vivía pensando que había cometido algo que no tenía arreglo, que tendría que vivir con ello hasta que muriera. Había mantenido su secreto por años y la culpa siempre estaba allí arruinando todos los momentos, aún los más positivos o felices en su vida. Incluso cuando veía a alguna madre joven sosteniendo un bebé, imagínense lo que le causaba. Puesto que nunca se lo había dicho a nadie, tampoco nadie le había explicado de una manera personal y directa que Dios podía perdonarla. Que Dios quería perdonarla y quería liberarla de su culpa. El secreto era un obstáculo para su liberación, su gozo y su comunión con el Señor. Pero Dios decidió que era tiempo de quitar ese obstáculo y liberarla. Ella les preguntó, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo pudieron saberlo? Dios nos dijo, fue la respuesta de ellos. Le explicaron acerca del amor y del perdón de Dios en Cristo Jesús. Ella salió de la iglesia llena de gozo y de esperanza, sabiéndose amada y perdonada por Cristo, por la sangre de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo supo aquel muchacho del grupo de oración sobre el aborto? En su mente, él vio una mujer de vestido largo parada sobre el hombro de aquella muchacha y susurrándole en el oído que ella no podía ser sanada por el aborto que había tenido a sus 18 años. Eso fue lo que él vio en su mente, este creyente. Exactamente qué significaba esa visión. Lo importante fue que él entendió que había una pregunta que podían hacerle a la muchacha, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, esto dio un fruto precioso. de arrepentimiento, de aliento, de edificación, de libertad, de sanidad, de sanación. Esa es la maravillosa función del don de profecía. Cuando Dios quiere, por medio de su Espíritu, revelar algo que está oculto, y Él lo hace para este tipo de fines. ¿Pueden ver la edificación y la consolación que produjo en esa ocasión para la gloria de Dios? ¡Qué precioso!, ¿no? De eso se trata, no de añadir doctrina a la Biblia, hermanos, nada que ver con eso. De edificar a la iglesia, de alentar a la iglesia, de exhortar a la iglesia. Y hermanos, y todos los que están viendo y escuchando esta predicación, ese es el sublime y maravilloso mensaje del Evangelio. Que todos nosotros, como criaturas de Dios, nos hemos separado de Dios. Nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Dios mandó que no mintamos y nosotros mentimos. Dios mandó que no codiciemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios mandó que no matemos, ni siquiera en nuestro corazón. Dios mandó que honremos a padre y madre. ¿Y qué es lo que hacemos? De todas las formas posibles rompemos los mandamientos de Dios. Y no solo eso, lo peor de todo, no amamos a Dios por encima de todo lo demás. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Menospreciamos a Dios. Tú y yo lo hemos hecho. Eso nos tiene separados de Dios. En una condenación, Dios es justo, tendría que castigarnos en el infierno. Pero, oh maravilloso evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios no quiere dejarte hundido y condenado por tus pecados. Dios descendió, se hizo hombre, habitó entre los hombres, vivió la vida perfecta que tú y yo debíamos haber vivido, y luego fue a la cruz y murió como tu sustituto. En tu lugar, en mi lugar, pagó lo que tú debías pagar. Pagó en la cruz nuestra deuda con Dios para salvarnos, para perdonarnos, para limpiar nuestra vida de todo pecado. Los más sencillos y los más graves y atroces, todo pecado. Jesucristo pagó todo en la cruz. Y ahora es necesario que lo sepas y que toda persona lo sepa, como esta mujer que fue ayudada a través del don de esa revelación que Dios dio y dio pie a que ella confesara lo que había hecho y confesara su incredulidad en un sentido de que ese pecado hubiera sido perdonado o pudiera ser perdonado, y se le guió de una manera específica, preciosa. Ok, entonces miren, tengo ya que ir terminando. Yo lo que quiero animarlos a que estudien algunos de los pasajes del Nuevo Testamento donde Dios da revelaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ustedes recuerdan cuando iba hacia Frigia, aquellas regiones de lo que es ahora Turquía, y quería predicar el Evangelio en cierto lugar, y el Espíritu Santo le dice que no, y luego dice que le mostró en una visión de noche a un varón macedonio de pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la revelación que Dios le dio. Y Pablo entendió que debía ir a Macedonia a predicar el Evangelio, lo cual hizo. Vean, por ejemplo, cuando Dios le da a Pedro una revelación distinto, y ven las características, ¿se acuerdan? Pedro estaba en casa de Simón Curtidor. Un ángel ha sido enviado a Cornelio, un centurión romano. Y Cornelio manda a llamar a Pedro porque el ángel le dio esa instrucción a Cornelio. Pedro está en la casa, en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, y mientras le preparaban algo de comer, él ve una visión donde ve un lienzo bajar, animales que consideraban los judíos por la ley de Moisés inmundos para comer, y oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él responde a esa revelación, a esa visión, responde, no, Señor, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Y dice que sucedió dos veces más, tres en total. Volvió a descender el lienzo y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y dice, fíjense lo curioso del pasaje, dice que Pedro se quedó atónito, perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. ¿Se dan cuenta? O sea, por un tiempo Pedro no entendió de qué se trataba. Se quedó atónito, se quedó perplejo pensando. Luego llegan estos hombres que vienen de casa de Cornelio, le explican lo que ha pasado, que este ángel, que un ángel se presentó a Cornelio y por eso lo han venido a buscar. Y entonces No dice el pasaje cuándo le cayó el 20 a Pedro, pero en algún momento Pedro fue con estos hombres el siguiente día, llegó a la casa de Cornelio y en algún momento antes de ese, cuando él empieza a hablar del evangelio ante Cornelio y su familia y sus amigos, Pedro ha entendido de qué se trataba la visión, que Dios le estaba mostrando que si Dios había decidido limpiar o salvar a los gentiles, él no era nadie para impedirlo. Él, siendo judío, no debía sentirse, ¿verdad?, como único. No, la salvación es solo para los judíos. No, Dios le estaba mostrando. Pero él ve la visión y posteriormente entiende de lo que se trata. Es lo que quiero resaltar. Entonces, ahora, casi termino. Estoy diciendo esto desde hace rato, ¿verdad? Pero vean, por favor, a estos dos pasajes. Vean, esto lo citó Félix hace unas semanas, pero entiendan de qué se está tratando. Aquí dice en Hechos 21:4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Pablo y sus compañeros, Lucas con ellos, van rumbo a Jerusalén, llegan a este lugar y encuentran a los discípulos, se quedan con ellos. Y fíjense lo que dice el pasaje, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, está clarísimo, fíjense, son discípulos. Y ellos le dicen a Pablo, por el Espíritu, que no suba a Jerusalén. ¿Y qué hizo Pablo? Subió a Jerusalén, continuó a Jerusalén. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué no dice ahí que le dijeron por el Espíritu que no subiera a Jerusalén? Y Pablo subió. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Desobedeció la voz del Espíritu. No, hermanos, esa no puede ser la explicación. La explicación debe ser la que dio Félix hace semanas. ¿Qué pasa? Que esto encaja perfectamente con Primera de Tesalonicenses y con Primera de Corintios 14, donde Pablo dice, evalúen la revelación. Lo más probable es que estos discípulos reciben una revelación donde no dice cómo la recibieron, pero fíjense, es probable que haya sido un sueño o una visión donde ellos ven a Pablo preso y maltratado. Entonces ellos, esa es la revelación de Dios, la revelación es verdadera. Dios siempre revela algo verdadero, Dios es fiel, Dios es verdadero. El problema no está en Dios, el problema está en la aplicación que nosotros o la persona que recibe una revelación le puede dar. Lo más probable, lo más lógico para pensar aquí es que ellos, al ver esta visión de Pablo atado, ¿verdad?, o maltratado, preso, etcétera, dice, Pablo, no vayas a Jerusalén porque te va a pasar esto, te van a maltratar. Pablo ya había huido en otras ocasiones cuando estaban a punto de apresarlo y a él había huido. O sea, hay veces que hay que huir. Entonces ellos le dicen, no vayas, Dios nos ha mostrado que te va a pasar esto. Pero Pablo entiende, porque Dios ya le había mostrado a Pablo que él debía ir y que sí le iban a pasar esas cosas. Por eso Pablo no está desobedeciendo la voz del Espíritu. Más bien estos hermanos no aplicaron bien la revelación. Lo que Dios les estaba mostrando es que Pablo iba a ser preso y maltratado. No les estaba diciendo que le dijeran a Pablo que no fuera a Jerusalén. Vemos esto cómo se repite de una manera parecida, no idéntica, pero parecida, en el siguiente pasaje de Hechos 21, 8 al 11, cuando dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículos 12 al 14. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces se ven otra vez las dos cosas. Pablo está definido, él sabe que le va a pasar esto, pero sabe que debe ir. Entonces Ágabo ha recibido una revelación, posiblemente de nuevo una visión, un sueño, donde ve a Pablo atado, ¿verdad? Y entregado, o vamos a decir, o apresado por los gentiles, los romanos, etcétera. Y entonces su interpretación de esa visión, lo que le comunica a Pablo es que así lo van a, ¿cómo dice? Así van a atar los judíos al dueño de este cinto, ¿verdad? Y lo van a entregar, ¿no? Y lo van a entregar en manos de los gentiles. Cuando ustedes leen lo que pasó realmente, no fue exactamente eso. Pablo entra al templo, los judíos lo agarran, le empiezan a hacer violencia, lo empiezan a sacar del templo, y son los romanos, el centurión romano, el que tiene que venir, o el tribuno, el que tiene que venir, y con el ejército romano, se lo quita a los judíos, y entonces los romanos atan a Pablo. Entonces, es muy probable, otra vez, la explicación más lógica es que Ágabo tuvo esta visión, pero él no la aplicó correctamente, ¿sí? O exactamente. En general era correcta, pero no era específica. De cualquier manera, fíjense, al Ágabo comunicar esta visión a Pablo, y los demás que estaban ahí dicen: no vayas, Pablo, no vayas, Pablo. Pero Pablo les dice: por favor, dejen de quebrantarme el alma. Dios me ha dicho que vaya. Yo debo ir y estoy dispuesto aún a morir. Entonces, hermanos, por favor, yo les invito a considerar mucho esto, estudiarlo mucho. De nuevo, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no haya quedado clara, primero les exhorto a estudiar los pasajes, estudiar la Biblia. Si tienen dudas en el estudio, cualquier duda que quede ahora, tengan la confianza de acercarse a los pastores y decirnos qué piensan, o sea, cuál es la duda, qué está pasando en su estudio bíblico, porque queremos que no se quede nada suelto ahí. Entonces, simplemente para terminar, queremos que estén seguros que estos dones están vigentes, todos los dones del Espíritu Santo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y tú y yo estamos sujetos a la enseñanza de Dios en su palabra. Así que queremos también animarlos y exhortarles a que pidan a Dios por los dones de su Espíritu, que no los ignoren, que no los menosprecien, que no los rechacen, son un regalo de Dios, oren por ellos, pidan a Dios. Ahora, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? O sea, si Dios concede, y yo sé que alguno de ustedes tiene este don, yo lo sé, hermanos, creo que sí. Yo he sido testigo de algunas cosas. Si algunos de ustedes o muchos de ustedes reciben el don de profecía, ¿qué queremos que hagan? Queremos ser bíblicos, queremos ser cuidadosos, queremos ser sabios. Así que si alguno de ustedes recibe alguna revelación especial, sobrenatural de Dios, queremos que venga y lo exponga a los pastores, ¿sí? Venga con confianza y expónganlo a los pastores. Los pastores, por lo pronto, somos los que vamos a tomar la responsabilidad de evaluar, juzgar, como dice el pasaje en Corintios, ¿verdad? Y decidir y orientar para que ese don o esa revelación, más bien, sea comunicada de una manera sabia, prudente, para edificación, exhortación y consolación. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. En la reunión de la iglesia general, en la predicación, aquí no queremos que un hermano que en un momento dado haya recibido alguna revelación especial de Dios se levante y nos diga: no, no lo queremos, ni lo vamos a permitir. Lo que queremos animar a que busquen este don y oren por él y no lo menosprecien. Pero lo que vamos a hacer es lo que acabo de decir. O sea, si alguno de ustedes recibe algo especial de Dios así, venga después de que termine la predicación, el servicio, acérquese con nosotros, con los pastores, comuníquenos qué es lo que Dios está mostrando y nosotros vamos a evaluar bíblicamente, ¿verdad?, si corresponde a la enseñanza de Dios y si es para edificación, consolación y exhortación. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Queremos alentarles, queremos animarles, queremos que reciban todo lo precioso que Dios tiene para nosotros. Y finalmente, si alguno de ustedes que está viendo esta predicación, escuchando esta predicación, no tiene todavía una relación con Dios, no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene vida eterna, yo les pido que escuchen el Evangelio, que escuchen la buena nueva de salvación. En Cristo hay perdón de pecados. Él vino y murió y pagó la deuda de nuestros pecados para darnos vida eterna. Entréguense a Él, confíen en Él, pongan toda su fe en Él para salvación. Solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay perdón de pecados. Ok, entonces tenemos tarea, tenemos que seguir estudiando, tenemos que ser cuidadosos al estudiar y tenemos que ser obedientes al Señor, no entristecer al Espíritu, no menospreciar las profecías. Ok, vamos a orar. Amado Señor, en todo necesitamos tu ayuda, Señor. Tú nos creaste para ti y no somos autosuficientes. Ese nunca fue tu plan. Tu plan precioso siempre fue que te buscáramos, que estuviéramos a tu lado, que estuviéramos cerca, en comunión preciosa contigo, escuchando tu palabra, orando a ti, obedeciéndote a ti siempre. Ayúdanos en todo esto, Padre. Síguenos guiando. Ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes, a crecer en santidad. Y Señor, sí queremos que manifiestes los dones de tu Espíritu. No queremos menospreciarlos, no queremos rechazarlos. Queremos que tú te manifiestes de todas las maneras que tú lo quieres hacer, que tú dices que lo vas a hacer o que lo haces en tu palabra. Ayúdanos a ser dóciles a ti y a usar todo, Señor, para edificación, para consolación, para exhortación, en humildad, en amor, y que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.